¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta radiodifusora de ustedes, de Corpus Christi, en la cual hacemos llegar a ustedes el programa dominical de Con Permiso, que domingo a domingo, con el agrado de siempre, hacemos llegar a ustedes. También aquellos que en carretera han sintonizado y que también aquellos que a través del internet alcanzan a escuchar esta radiodifusora. Les damos la bienvenida. Un servidor, Javier Colmenero.
Gloria Romero, buenos días, amigos.
Gaby Pinedo, gracias por levantarse tan temprano a escucharnos.
Lo mismo digo, muchas gracias por seguir oyéndonos y seguir mandándonos sus comentarios cuando nos ven. Gracias.
Y con esto daremos principio al programa que tenemos para ustedes este domingo.
Hablemos de dos papas excepcionales.
La Iglesia está de gran fiesta, celebrando un hecho realmente histórico, pues hoy el Papa Francisco ha canonizado no solo a dos grandes hombres, sino también a dos papas, cuya extraordinario ejemplo de fe, amor y servicio a Dios afectaron tanto a la Iglesia como el mundo. La herencia espiritual de San Juan XXIII y San Juan Pablo II son riquísimas y veremos hoy quiénes fueron. Primero, veamos qué significa la palabra canonización. Es la solemne declaración hecha por el Papa de que un fiel cristiano ya fallecido puede ser propuesto como modelo y intercesor a los fieles cristianos, a ser venerado como un santo, basados en el hecho de que practicó en su vida las virtudes en grado heroico, o permaneció fiel a Dios hasta el martirio.
¿Quién fue Juan 23? Ángelo Giuseppe Roncalli, Juan 23, fue papa desde 1958 hasta 1963. Nació el 25 de noviembre de 1881 en Sotto il Monte, cerca de Bérgamo, descendiente de una familia campesina profundamente católica, humilde y a la vez muy numerosa. Eran 13 hermanos, de los cuales él era el tercero. Cursó estudios en Bérgamo y Roma. En el año 1904 se ordenó sacerdote. Regresó a su ciudad natal como secretario del obispo de la ciudad, ya como Radini Tedeschi, profesor de historia eclesiástica en el seminario diocesano. Durante la Primera Guerra Mundial fue sargento médico y más tarde capellán. En el año 1921 colaboró en la reorganización de la Sociedad para la Propagación de la Fe y en 1925 viaja a Bulgaria como representante del Papa. Trabajó en 1933 a 1944 como delegado apostólico en Turquía y en Grecia. En la Segunda Guerra Mundial ayudó en el rescate de judíos de Hungría y en 1944 le eligieron como diplomático de nuncio papal en Francia.
Cardenal y patriarca, arzobispo de Venecia en 1953. Fallecido Pío XII, el 28 de octubre de 1958, fue elegido papa cuando contaba 77 años. Sus mayores éxitos fueron la convocatoria del Concilio Vaticano II con el objetivo de llevar a cabo la renovación de la vida religiosa católica gracias a la modernización, aggiornamiento de la enseñanza, la disciplina y la organización de la Iglesia, así como alentar la unificación de los cristianos, extender el ecumenismo eclesiástico y posibilitar el acercamiento a otras creencias. Sus escasas intervenciones en el concilio, que finalizó después de su muerte, apoyaron el movimiento por el cambio al que la mayoría de los delegados era favorable.
Escribió 7 encíclicas, entre ellas Mater et Magistra, en 1961, donde enfatiza la dignidad individual como base de las instituciones sociales y paz en interris, en 1963, que exhortó a la cooperación internacional por la paz y la justicia y al compromiso de la Iglesia a un interesarse por los problemas de toda la humanidad. En 1960 se creó el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos como contactos con la Iglesia Ortodoxa, con los líderes protestantes, con el Consejo Mundial de las Iglesias y por su fomento de diálogo con los judíos. Entre sus obras destaca un estudio de 5 volúmenes sobre San Carlos Borromeo, sus diarios publicados en el título de Diario de un alma en 1965 y Cartas a su familia en 1969 exponen la profunda sencillez y humildad de su vida espiritual. Juan XXIII falleció el 3 de junio de 1963 en el Vaticano. Su sucesor fue Pablo VI, quien llevó a su término el Concilio Vaticano II.
Ahora veamos quién fue Juan Pablo II. Su nombre, Karol Joseph Wojtyla, conocido como Juan Pablo II, desde su elección el papado en octubre de 1978. Nació en Wadowice, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Era el más pequeño de los 3 hijos de Karol Wojtyla y Emilia Kaczorowska. Nombre un poco fuera de lo común. Su madre falleció en 1929. Su hermano mayor, Edmund, médico, murió en 1932. Y su padre, suboficial del ejército, en 1941. Su hermana Olga murió antes de que naciera él.
Fue bautizado por el sacerdote Franciszek Zak el 20 de junio de 1920 en la iglesia parroquial de Wadowice. A los 9 años hizo la primera comunión y a los 18 recibió la confirmación. Terminados los estudios de enseñanza media en la escuela Marcin Wadowita de Wadowice, se matriculó en 1938 en la Universidad Jagiellónica de Cracovia y en una escuela de teatro. Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la universidad en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química, Solvay, para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania.
A partir de 1942, al sentir la vocación al sacerdocio, siguió las clases de formación del seminario clandestino de Cracovia, dirigido por el arzobispo de Cracovia, Cardenal Adam Stefan Sapieha. Al mismo tiempo, fue uno de los promotores del teatro rapsódico, también clandestino. Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovia, nuevamente abierto, y en la Facultad de Teología de la Universidad Jagiellónica, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1 de noviembre de 1946 de manos del arzobispo Sapieha. Seguidamente fue enviado a Roma, donde bajo la dirección del dominico francés Garrigou Lagrange, se doctoró en 1948 en teología. En aquel periodo aprovechó sus vacaciones para ejercer el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda. En 1948 volvió a la Polonia y fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y capellán de los universitarios hasta 1951, cuando reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. Después pasó a ser profesor de teología moral y ética social en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin.
Y seguimos contando hechos del Papa. El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII obispo titular de Olmi y auxiliar de Cracovia. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por Pablo VI, quien le hizo cardenal el 26 de junio de 1967, a la edad de 47 años. Además de participar en el Concilio Vaticano II en 1962 y 1965, con una contribución importante en la elaboración de la Constitución Gaudium et Spes, el cardenal Wojtyła tomó parte de las 5 asambleas del Sínodo de los Obispos anteriores a su pontificado. Los cardenales reunidos en cónclave le eligieron papa el 16 de octubre de 1978. Tomó el nombre de Juan Pablo II y el 22 de octubre comenzó solemnemente su ministerio petrino como 263 sucesores del apóstol Pedro. Su pontificado había sido uno de los más largos de la historia de la Iglesia y el más duradero, casi 27 años.
Juan Pablo II ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero, dedicando todas sus energías, movido por la solicitud omnium ecclesiarum y por la caridad abierta a toda la humanidad. Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 por el interior de este país. Además, como obispo de Roma, visitó 317 de las 333 parroquias romanas. Más que todos sus predecesores, se encontró con el pueblo de Dios y con los responsables de las naciones. Más de 17.600.000 peregrinos participaron en las 1.166 audiencias generales que se celebraron en los miércoles. Ese número no incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias religiosas, más de 8 millones de peregrinos durante el gran jubileo del año 2000, y los millones de fieles que el Papa encontró durante las visitas pastorales efectuadas en Italia y en el resto del mundo. Hay que recordar también las numerosas personalidades de gobierno con las que se entrevistó durante las 38 visitas oficiales y las 738 audiencias o encuentros con jefes de Estado y 246 audiencias y encuentros con primeros ministros.
Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las 19 ediciones de la JMJ celebradas a lo largo de su pontificado, se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo. Además, su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los Encuentros Mundiales de las Familias, inaugurados por él en 1994. Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y con los representantes de las demás religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración por la paz, especialmente en Asís. El 13 de mayo de 1981, en la Plaza Vaticana, el turco Ali Aka le disparó dos tiros que a punto estuvieron de costarle la vida. Juan Pablo II siempre mantuvo que se salvó por la intervención de la Virgen. Ese día se celebraba la Virgen de Fátima. Según el pontífice, una mano disparó, la del turco, y otra, la de Virgen, desvió el tiro que le rozó partes vitales sin dañarlas.
Bajo su guía, la Iglesia se acercó al tercer milenio y celebró el gran jubileo del año 2000. Según las líneas indicadas por él en la carta apostólica Tertio Milenio Adveniente, y se asomó después a la nueva época, recibiendo sus indicaciones en la carta apostólica Novo Milenio Ineuente, en la que mostraba a los fieles el camino del tiempo futuro. Con el año de la redención, el año mariano y el año de la Eucaristía, promovió la renovación espiritual de la Iglesia. Realizó numerosas canonizaciones y beatificaciones para mostrar innumerables ejemplos de santidad de hoy, que servirán de estímulo a los hombres de nuestro tiempo. Celebró 147 ceremonias de beatificación, en las que proclamó 1,338 beatos y 51 canonizaciones, con un total de 482 santos. Proclamó a Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia.
Amplió notablemente el colegio cardenalicio, creando 231 cardenales, más uno inspectora, cuyo nombre no se hizo público antes de su muerte. En 9 consistorios, además, convocó 6 reuniones plenarias del colegio cardenalicio. Presidió 15 asambleas del Sínodo de los Obispos. Entre sus documentos principales se incluye 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. Promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica a la luz de la revelación autorizadamente interpretada por el Concilio Vaticano II. Reformó el Código de Derecho Canónico, el Código de Cánones de la Iglesia Orientales y reorganizó la Curia Romana. Publicó también 5 libros como doctor privado, entre ellos Cruzando el Umbral de la Esperanza y Don Misterio, en el 50º aniversario de mi ordenación sacerdotal.
Juan Pablo II falleció el 12 de abril de 2000, del año 2005, a las 21:37, o sea, a las 9:37 minutos, mientras concluía el sábado. Y ya habíamos entrado en la octava de Pascua y Domingo de la Misericordia Divina. La causa del fallecimiento fue un shock séptico, se denomina una septicemia y un colapso cardiocirculatorio irreversible. Desde aquella noche hasta el 8 de abril, día en que se celebraron las exequias del difunto pontífice, más de 3 millones de peregrinos rindieron homenaje a Juan Pablo II, haciendo incluso 24 horas de cola para poder acceder a la Basílica de San Pedro. El 28 de abril, el Santo Padre Benedicto XVI dispensó del tiempo de 5 años de espera tras la muerte para iniciar la causa de beatificación y canonización de Juan Pablo II. La causa la abrió oficialmente el cardenal Camilio Ruini, vicario general para la diócesis de Roma, el 28 de junio del año 2005. El Papa Benedicto XVI lo beatificó así el 1 de mayo del año 2011. Y con esto, amigos, pasamos a nuestros comentarios.
Fíjense que yo realmente del Papa Juan Pablo, Juan 23, no sabía yo mucho. Yo me acuerdo que mi mamá nada más me había dicho que había sido el Papa que había abierto las ventanas del Vaticano y que dijo que entrara el Espíritu Santo.
Y esa fue su frase excepcional con la que yo creo que se dio a conocer al mundo. Abramos las ventanas.
Abramos las ventanas.
Que se sepa todo lo que está pasando.
Y también como una nueva primavera, ¿verdad? Uh-huh, para limpiar. Pero hace poco vi una película sobre su vida. Y me fascinó, me encantó de ver el hombre que era. Y lo comparan mucho con nuestro Papa actual, porque siendo de una familia muy humilde, él era muy, muy sencillo y hizo muchas cosas en el Vaticano. Le aumentó el salario a los jardineros, a otras personas. Fue de los primeros que fue a visitar la cárcel, los niños en el hospital. Y cuando llamó al Consejo Ecuménico, era algo que no se había visto no sé cuántos siglos, de que él uniera a todas las diferentes tradiciones cristianas e invitara a los judíos. Y luego, por supuesto, Vaticano II, que fue un cambio excepcional que
pues
nos sigue afectando.
Abrió las ventanas, como dice.
Sí.
Y sí, dicen que aire fresco.
Aire fresco, fresco.
Entró
sí.
a la iglesia católica, ¿no?
Sí. Entonces, dependiendo la edad de uno va a saber más de Juan Pablo, de Juan 23, ¿verdad?
Nosotros, yo recuerdo de cuando este papa fue su frase preferida, ¿verdad? Y la decía más de una vez. Estamos abriendo las ventanas al mundo. O sea, quedando a conocer lo que está pasando. Y eso que has mencionado tú, no me acuerdo ahora quién lo ha dicho, que subió los sueldos.
Ah, sí.
Sí, lo publicó. Dijo, es una vergüenza que la iglesia haya permitido esto.
Sí.
Y es que, por lo visto, les pagaban una miseria. Trabajando todo el día, ¿verdad?
Sí.
Porque allí no había, como digamos, ni día de descanso. Y fue también cuando comenzaron todas las demás iglesias, aún aquí en Estados Unidos, a pagar más a los religiosos y a las religiosas que trabajaban en parroquias, porque también se les pagaba una miseria. Pero a partir del Vaticano II como que hizo que reaccionaran las diócesis lo que se estaba pagando a los religiosos. Y eso hizo también motivar a que, por el momento, pues como que no que les gustó mucho la idea, pero después comprendieron que era una de las razones principales de abrir las ventanas, que se enteraran todos la injusticia que la misma iglesia estaba haciendo con sus trabajadores.
Sí.
Yo realmente poco sé también de él, y con el tiempo ya habiendo adquirido una vida más de mayor experiencia, por no decir viejo, me he ido enterando más de él. Pero tengo una pregunta. Me acuerdo que antes los papas usaban una tiara que era muy pesada, ¿verdad? ¿Y quién fue el que la hizo
a un lado? El papa que le siguió, Pablo VI.
Pablo VI.
Es el que la
quitó.
Porque Juan Pablo lo insinuó, pero parece ser que en el Vaticano no estaban de acuerdo a quitarlo y entonces él respetó. Pero el que vino siguiente sí lo quitó.
Ahora no. sí leí y vi en la película que el Juan 23 también quitó muchas de las cosas innecesarias, bajó el presupuesto, había demasiados gastos.
Sí, hay un paralelismo muy grande entre Juan 23 y el Papa Francisco, porque este Papa también rompía con todos los rituales y con todas la guardia de seguridad y todo, se escapaba. Él se escapaba por las calles como si fuera cualquiera y visitaba a los centros de los hospicios, los centros de mayor necesidad, ¿no? Para llevarle su palabra. Algo también muy importante es que la misa, en lugar de ser en latín, la cambió a la lengua del país,
vernácula,
la lengua del país que estuviera oficiando la misa, y que le viéramos la cara al sacerdote en lugar de
darle la espalda.
La espalda, un poco como y Jesús, ¿no? Un sacerdote representando a Jesús, nos estuviera dando la última cena, ¿verdad? O sea, sí, sí, como más un rito más cerca de la realidad de lo que ocurrió con Jesús, claro, y sus apóstoles, ¿no? Cena, sí. Entonces yo creo que él encarnó mucho la vida de Cristo,
sí,
uh-huh, para darla al mundo entero, ¿no? Uh-huh. Y tan maduro el Papa, pero fue un revolucionario número uno.
Sí.
Él cambió muchísimas cosas que ahora nosotros gozamos, ¿verdad?
Claro. Ahora de Juan Pablo II leímos bastante y es increíble la influencia que él ha tenido, ¿verdad?
En el mundo entero.
En el mundo entero. A mí lo que me admira de estas dos vidas es cómo Dios los fue preparando desde la infancia, a través de los eventos que vivieron. Y sobre todo Juan Pablo II, con la muerte de su mamá, el estar en un seminario clandestino. Clandestino significa que era prohibido dar clases públicamente. Entonces, clandestino es que era debajo del agua, ¿verdad? A riesgo de que si los agarraban, los podían matar. Y ver la influencia. Yo crecí con Juan Pablo II. Tenía yo 18 años cuando él fue elegido. Entonces, ha sido una influencia más palpable en mi vida. Pero es algo increíble de ver el tesoro, ¿verdad?, de esta vida.
Yo siempre admiré también mucho a Juan XXIII, porque de verdad él abrió de que pudiéramos como apreciar más la labor de los que están en los obispados, de los que están, uh-huh, encabezados para dirigir a los sacerdotes. Porque como que no se sabía mucho de ellos, entonces, uh-huh, los tenía uno como que eran los reyes de los demás.
De los demás.
Y el Papa vino a decirle, no son esa aristocracia, sino,
exacto,
son para
servidores.
Uh-huh. Y entonces siempre decía yo, híjola, pues cómo les caería a los obispos, pero ahora vemos que este otro,
el
que
Papa
tenemos ahora, Francisco, está haciendo lo mismo, uh-huh, hasta... Como diríamos, hasta ha prohibido que en una diócesis se construyera una mansión para que el obispo viviera.
Uh-huh.
Lo prohibió.
Uh-huh.
Digo, yo me acuerdo entonces que Juan XXIII es lo que vino a fijarse, lo que gastaban en las diócesis para uso casi personal,
sí,
de uh-huh, ellos.
Uh-huh.
Y entonces eso a mí siempre me admiró mucho y me llamó mucho la atención que gracias también a él,
uh-huh,
también los que trabajaban en parroquias, en escuelas, se les empezó a pagar decentemente.
Pues para mí, durante el papado de Juan Pablo II, perdón,
de Juan XXIII,
de los años 58 al 63, era cuando estábamos en México. Y señores, pues hemos llegado al final del programa. De este domingo se nos acabó el tiempo, pero un tema muy, muy interesante y bonito, el que... Gaby nos ha traído esta semana. Se despide un servidor, Javier Colmenero, y
Gloria Romero.
Gaby Pinedo, les animo a que estudien más sobre la vida de estos grandes santos.
Y Sister Ángeles Berrozpe, que los mismos les digo, anímense y gracias por estar escuchando.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.